Dulces y Amargos. Tercera temporada. Por Nacional.
Claro.
Me imaginé.
Estamos con invitados y el invitado me dice de golpe, ¿vos sos amigo de Gaby Ríos y de Rosario? Sí, le digo, por eso estás acá, por supuesto. Si no, acá si no sos amigo de un primo,
no llegás.
Acá no llegás. A esta mesa no se llega tan fácil, ¿eh?
No.
¿De quién? Lo primero que cuando alguien, así alguien de prensa, algo, dice, mira, tenemos un espectáculo. Bueno, ¿quiénes son sus primos? Dice. Recién ahí empezamos a hablar. Y por suerte, como Marcelo Katz es primo de Gaby Ríos, que está en Rosario y que se, le mandamos un abrazo, por eso está acá. No porque están presentando con Damián Dreyzik y con la dirección de Vanessa Weinberg el espectáculo sobre Satidoño, sobre Satie y Macedonio, sino que solamente porque es primo. Buenas tardes, gracias por estar acá. Están muy lejos del micrófono para poder hablar, les aviso.
Hola, ¿qué tal?
Usted buenas tardes. Sabrá de qué se trata.
Agárralo mejor, ese micrófono ya te salió alguna vez acá.
Sí.
Dreyzik se sienta habitualmente acá.
Claro, estoy como...
Dreyzik, ¿usted dónde se sienta habitualmente en esta radio?
Estoy yo acá.
Ah, se sienta por del eso, otro lado.
Es que lo veo más altito. Es como cuando uno va al colegio que le subían el micrófono.
El microfonito, claro. Escúcheme, ¿es muy distinto estar en este estudio de mañana que de tarde?
Sí. Vos es que es otra energía, ¿eh? Es una energía más apacible, la de la tarde.
No hay el vértigo matutino.
No hay el vértigo. Sí,
no hay el vértigo de Silvina Chediek. No, es cierto. Esto es otra cosa, esto es mucho más tranquilo. Bueno, están acá porque están presentando este espectáculo. A mí se me acaban de romper los anteojos. No, obra, concierto.
¿Querés que lo lea?
Dale, por favor.
No tengo tanto. O por ahí sí. Satidoño con Damián Dreyzik y Marcelo Katz es una obra concierto con texto de Macedonio Fernández y música de Eric Satie, ejecutada por Damián Dreyzik y Marcelo Katz en piano.
¿Ejecutada suena?
Sí.
Algo así pasa. Debemos ser honestos.
Okay. ¿Quién ejecuta a quién? ¿A cuál de los dos ejecuta cada uno, no?
Sí.
Así. En el caso de... Hablábamos fuera de aire con Osvaldo. Son dos personajes que...
Con la dirección
de Vanessa Weinberg en la Sala Redonda del CC 25 de mayo. Este es triunvirato 4444.
Aquí en Buenos Aires las funciones son...
El 27 de julio.
Exactamente, queda una función de
esta temporada. Es el 27 de esta temporada.
Sí, de esta temporada. Hablamos de los dos personajes aunados en un encuentro de seres pensantes, por lo menos extraños, ¿no?
Sí.
Por decirlo amablemente.
Bueno, ¿cómo fue la génesis del proyecto, no? En principio, nosotros estábamos leyendo a Macedonio Fernández. ¿No?
Cuando decís nosotros, ¿quién es?
Con Vanessa. Uh-huh. Leíamos, novelas, las cartas, algunos textos. Y estábamos
apasionante.
Increíble, es como que no parás. Una vez que entras ahí, es un barril sin fondo, porque uh-huh. cada vez hay más capas y capas.
Ideas absurdos,
metafísicas, y con mucho humor. Hay un macedonio humorista uh-huh. que por ahí... no está tan frecuentado, ¿no? Mm.
Está muy sacralizado.
Sí, exactamente.
Borges decía que la vida...
Está muy lejos ahí.
Que Borges decía que la vida se había convertido en esperar los jueves para encontrarse con Macedonia.
Claro, porque Borges, Scalabrini, Ortiz y demás iban ahí, no sé si el de las Heras, a la casa de Macedonio Fernández a departir de literatura.
Claro, y es un personaje también que se lo ha leído poco, se habla mucho de él, porque es muy difícil leerlo.
Sí, no es sencillo.
Y bueno, con Marcelo, que somos amigos y que hemos compartido espectáculos juntos, él me regaló, para mis, no voy a decir la edad porque soy coqueto, pero para una edad muy importante, me regaló un libro de Eric Satie, se llama Cuadernos de un mamífero, que es el único libro uh-huh. en español de textos de Satie, ¿no? Yo desconocía que Satie escribía, pero parece que bueno, cuando falleció le encontraron 1500 papelitos escritos y él había escrito en revistas.
Y 100 paraguas
y vestidos de terciopelo verde.
Él guardaba en su habitación donde nadie entraba, ¿no?
Exactamente.
Y cartas que no mandaba.
Así es.
Otro más.
Así es.
Otro más. Escribía sin mandar, claro.
Claro, descubrieron las cartas que el tipo había mandado, había escrito durante años a amigos, a conocidos, que no mandaba. Sí. O sea, él la escribía, ya con la de escribirlo ya está.
Había salido de su cuerpo, claro, pero no había sido necesario compartirlo.
Igual,
¿no?
El dato que a mí más, siempre más me llamó la atención fueron los 100 paraguas.
Sí, sí, y bueno, y se vestía nada más con un traje de terciopelo verde. Uh-huh. Se había mandado a hacer 2 trajes de terciopelo verde y era solo lo que usaba. Y Macedonio también tiene lo suyo. Él también escribía cartas que no mandaba, no le interesaba publicar, vivía en pensiones, tenía fotofobia, entonces se metía en un placar y escribía a la luz de la vela. O sea, tipos que no solo fueron grandes artistas y revolucionarios, digamos, en lo que ellos hacían, sino que en su vida personal también eran dos personajes muy particulares.
Claro, tengamos en cuenta que, siendo contemporáneos, nunca se conocieron. Es que no sé si se habrán sentido hablar uno del otro, digamos, ¿no?
Y no creo.
No parecería.
No parecería.
Ahora se conoce.
Claro.
Ahora se conocieron.
Y ustedes decidieron que había un matrimonio ahí.
Claro, había un maridaje. Mm. Había un maridaje porque esos textos del diario El Mamífero y de Macedonio, había un aire de familia, el humor y los pensamientos, la idea de una reflexión acerca de grandes temas, de la vida, la muerte, el arte, pero desde un lugar lateral, ¿no? Eso es lo que desacralizado totalmente, muy lúdico, y a la vez muy profundo y muy loco, entre comillas, ¿no? Eso es lo que dijimos, ay, si empezamos a dialogar, ¿qué pasa en esto? Estos personajes, sin hacer una especie de Victorio Ocampo,
se encuentra con Evita.
No, claro. Claro, no ese tipo de obra.
Sino, igual, guardémosla para otro momento.
Guardémosla para otro momento. Qué bueno, lo hace Víctor Laplace por ahí.
Sí, también podría. ¿Qué puede hacer de Borges también en el medio? Claro, es un lindo.
Exactamente.
Hay unos pasillos lindos.
Víctor Laplace hace un poco de Borges, un poco de Perón.
Y va bien, y va bien.
Pero la tenemos ahí en carpeta.
Ahí está.
Pero no, la idea era justamente hacer como nada. Un lugar más surrealista, un lugar donde no, claro, justamente de lo que proponían ellos, ¿no?
Sí, un homenaje a todo ese estilo, a toda esa estética, a todo ese pensamiento, porque es más que una estética, claro, es una manera de pensar. Y bueno, eso es lo que pasa en el 25 de mayo.
¿Cuáles fueron los puntos más claros en los que estaban de acuerdo, en los que son casi lo mismo uno y otro? Que tienen en común, quiero decir, ¿no?
Sí, bueno, hay algo en esto que decía Damián de la mirada lateral, que está muy presente en los dos, de un pensamiento muy diferente y en el humor, ¿no? Tienen mucha ironía los dos y mucha inteligencia. No sé, realmente nos resultó que eran mundos muy muy similares, ¿no? Que decíamos, qué pena que no se conocieron en vida. Y un poco la idea era eso, presentarlos ahora, fuera del tiempo.
Esta cosa de reírse de lo formal, de reírse de lo institucional, también eso es muy fuerte en ambos.
Muy.
Claro. Y los une muy muy profundamente.
Ah. Y que tampoco les fue fácil, ¿no?
Para nada.
Digamos, efectivamente, estar fuera de las instituciones, reírse de las instituciones, la cultura muchas veces, digamos, es subsidiaria y vive gracias a que las instituciones lo subsidian.
Exactamente.
¿No?
Exactamente.
Y estar lejos de todo eso no le fue fácil a ninguno de los dos.
No, a Satie lo echaron del conservatorio, trabajaba en cabarets, claro, y bueno, no era muy reconocido en su momento.
No era respetado. Hay anécdotas, nosotros jugamos un poco con eso, que él era tan particular que componía música para la época amorfa. Y que le exigían que tuviera forma. Entonces, ¿qué es qué forma? Preludio, sonata, y hay una pieza famosa de él, que es la pieza en forma de pera, donde le dicen, ve, mi música tiene forma, de pera. O sea, ese tipo de humor. Es hermoso.
Sí,
pero, digo, no quita que no lo sufriera. Eso está ahí también.
Y Macedonio escribió una novela de prólogos, ¿no?
Claro.
Y también, bueno, un tipo que decidió un estilo de vida, vivió en pensiones, dijo, bueno, a la familia, y, con la cual tenía buena relación, pero claro, vivía en pensiones.
Lo que pasa es que, visto con el tiempo, con el talento de cada uno, digamos, si hubiesen sido simpáticos a las instituciones, les hubiera ido muy bien en su vida privada, digamos, en su vida de relación, en su vida económica.
Sí, absolutamente, ¿no? Sí, eran rupturistas totales con su tiempo.
Si Satie empieza a cobrar ahora los derechos de sus músicas en todas las publicidades,
claro,
que han puesto, de coñac que han puesto de ahí en más.
La película.
Claro,
sí, claro. Sí, no, es notable esa esas vidas paralelas, ¿no?
En ese punto, o sea, los textos como condición fuerte, pero la música como condición necesaria también, ¿no? Uh-huh, y ahí, ¿cómo combinaron? ¿Qué había que seleccionar? ¿Qué no? ¿Qué sí? ¿Qué va?
Sí, y eso también era el deseo, ¿no? Por lo menos mío y de Damián, que somos de teatro, decíamos, queremos corrernos también nosotros un poco del ámbito que ya conocemos y en el que estamos hace mucho tiempo y ir hacia un lugar nuevo para nosotros. Entonces teníamos muchas ganas de esto, de música, ¿no? De que haya música. Uh-huh. Y por eso también, y por todo lo que hablamos antes de Satí Macedonio, pero también estas ganas de decir, vayamos también a un lenguaje nuevo para nosotros, la música, y de ahí también surgió la idea de decir, bueno, integremos a Satí, integremos a Marcelo.
Yo, por ejemplo, toco el piano, un poco. Bueno, está bien, digamos, es una forma de decir.
Para que el piano.
Sí, sí. Lo toco.
No lo tocas, lo abrazás, le apoyás encima, no sé si cual Michelle Pfeiffer en los Baker.
Lo abrazo.
La parte de las teclas.
La parte de las teclas, y Marcelo actúa muy bien. Entonces también jugar a eso.
Hay como un cambio de roles.
Un cambio de roles, porque Macedonio tocaba la guitarra también.
Me gustaba mucho la música, Macedonio.
Ahora, para el espectador que quiere ver la Satidoño, este 27 de julio acá en el Centro Cultural 25 de mayo, en Triunvirato 4400, ahí en Villa Urquiza, que es un hermoso lugar, le digo a la gente que no es de Buenos Aires, si andan de vacaciones de invierno por acá, háganse una llegada, con el subte se llega fácil, pueden llegar hasta conocer el teatro simplemente, que es muy lindo. La gente que no tiene conocimiento previo de Satí o de Macedonio, ¿se queda en pelotas?
No. No, no, para nada.
No, porque tienen conocimiento de la vida y tienen conocimiento de la muerte. O sea, ya sabiendo eso, ya están adentro. Justamente.
No es que hay que tener un montón de conocimientos previos, hay que hacer un test previo para ver si me entro o no.
No, porque la idea es como un cuadro, digo, yo no tengo que conocer el historial del pintor, lo miro, me emociona, no me emociona, es así como de simple. Después está, obviamente, hay muchos fanáticos de Satí, muchos fanáticos de Macedonio, que vienen y disfrutan de esa casi reencarnación en juego de ambos personajes. Pero tiene ese plus, que a veces no sé si tampoco si es tan favorable el plus.
No, e incluso tal vez pasa que los que no lo conocen mucho a Satí o a Macedonio salen diciendo, quiero leer Macedonio, que eso para mí es maravilloso que pase. Claro. O qué bueno volver a escuchar a Satí.
O nos pasó también, nosotros hacemos un juego, Satí tenía indicaciones muy divertidas en las partituras. Los músicos tenemos esta cosa formal y académica de tocar la obra, leer las indicaciones, reírnos, por ejemplo, tocar como un ruiseñor con dolor de muela, por ejemplo. O sea, uno está tocando una partitura y lee eso.
Eso es Satí.
Eso es un comentario de Satí en una partitura. Y es muy loco porque alguien que vino a ver la obra me decía, pero ¿no es un poco una falta de respeto intervenir tomando esa indicación como una dramatización musical, que es lo que hacemos también? O sea, decimos, pasamos a música, pasamos a interpretar las indicaciones. ¿Y por qué no? No sabemos si Satí no lo quería.
Claro,
y uno está tan tomado de la institución que no lo hace.
Que de hecho hay que agradecer que las partituras llegaron como las escribió Satí, porque en otro momento la academia se los hubiese borrado.
Claro, todo eso. Exacto.
¿Algunas indicaciones, por ejemplo, de Satí?
Y a la napolitana, que toque a la napolitana, casi invisible.
Con lágrimas en los dedos.
Son tremendos. ¿Cómo es el olvido del presente?
Con un profundo olvido del presente.
Pero no las quememos, porque vamos a hacerlas ahora, ¿no?
Ah, bueno. Después del informativo vamos a tener parte del show. El show que ustedes van a poder ver el 27 de julio a las 9 de la noche, ahí en Triunvirato 4400, en el Centro Cultural 25 de Mayo, en el teatro, en el hermoso teatro de Villa Urquiza. Entonces, empezó este diálogo entre ustedes sobre esa obra y dijeron, ok, ¿y cómo fue la creación?
Bueno, ahí fue un trabajo arduo, que llevó varios meses, casi de edición cinematográfica, ¿no? Porque hubo que sacar textos, probar músicas, ver qué es lo que funcionaba dramatúrgicamente, la cuestión actoral, la cuestión musical, eran muchas aristas que había que, bueno, ensamblarlas. Y llevó su tiempo de trabajo. También con relación yo creo que el espectador tiene que ser un espectador que viene a ver el espectáculo relajado y que se entregue a otro tipo de expectación. Digamos, no hay una trama.
Sé más claro.
que no hay una trama, no hay...
No hay un conflicto.
No hay un conflicto, claro.
No es que vos tenés actos, que recuperar, claro, el piano que Damián te lo sacó.
Exactamente, claro, exactamente.
No tenemos que saber quién mató a nadie.
No, claro, hay asesino, no hay, sí, detective, no hay mayordomo.
Es flotante, digamos.
Entonces, ¿qué voy a ver?
Y vas a ver Satidonio, ¿qué es eso? Es un objeto.
Vas a ver textos muy, muy profundos y muy, muy, con mucho humor. Y vas a escuchar una música increíble. Uh-huh. Y en este diálogo me parece que a la gente lo que le empieza a pasar es que empieza a relajarse y a dejar... cosas que muchas veces nos acompañan cuando uno está en el teatro, y a disfrutar de estos textos que ahora vamos a contar algunos.
Pero no vemos un señor música. Que hace de Macedonio y un señor que hace de Satí.
Sí. Damián es Macedonio y Marcelo.
Y hay un plus también visual, porque digo, como buena obra de teatro tiene una presencia y tiene una cierta cantidad de situaciones visuales que fueron pensadas y trabajadas en relación a homenajes también a lo que esta gente hacía. Por ejemplo, a la película Entre Actos de René Clair, donde Satie aparece, uh-huh, con sus manos y una bailarina, claro, está bailando, la cámara sigue sus manos y cuando baja está la cara de Satie, las manos son de Satie.
Estamos hablando con Damián Dreisig y con Marcelo Katz y también con la directora del espectáculo, con Vanessa Weinberg, de Satidonio. Vamos a una tanda, creo, ahora, y enseguida seguimos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Escuchamos a Satí porque estamos presentando Satidonio con Damián Dreisig y Marcelo Katz, que es el espectáculo que están dando en la Sala Redonda del CCK, del CC 25 de mayo, perdón, del Centro Cultural 25 de mayo, ahí en Avenida Triunvirato 4400, no te vas a ir al CCK, que es la otra punta de la ciudad. La última función es el 27 de julio a las 9, acá en Buenos Aires, así que si en una de esas venís a Buenos Aires de algún lugar del interior del país por las vacaciones de invierno, perfecto, acá puedes hacer claramente ver el show. Y lo que tiene de buena esta gente, Damián y Marcelo, que han aceptado hacer un trecho del espectáculo aquí con nosotros. Así que en este momento, Marcelo al piano, Damián con su micrófono, todos ustedes, señores.
A veces uno se equivoca. Ya ve, yo también nací.
Si hasta los cumpleaños tiene que hacerlos uno por sí mismo.
El miedo a nacer se adquiere muy tarde, porque se nace tan al principio que nos falta experiencia para entender qué es esto del nacer. Luego viene el miedo a la muerte, que sería aún mayor si descubriéramos...
que no podemos morir nunca. Fíjese, Macedonio, yo nací muy joven en un tiempo muy viejo, allá... por 1866 en Normandía. Siempre fui un joven con muchas inquietudes, aún de joven. Tengo una sola consigna. Compongo para que me escuchen en 1598.
¿1598? Aminore con amabilidad. Amplíe su cabeza. arrulle. Aconséjese atentamente, acumulativamente. Acumule, acumule. Atrase una hora. Acribillado. Apague. La vida se me hace tan tosca, tan insufrible al contacto con otros, que decido hurtarme, sustraerme a mi caverna. Da pena verme, se me queda todo atragantado, incluso el hipo. Qué rudimentario, qué poca altura en la bajeza.
Mi doctorado no es mala, depende del uso.
¿Qué sucederá cuando morimos? ¿Cómo comportarse en el no ser?
Nadie muere para sí.
Se exagera mucho sobre el aumento de la locura. En una sala donde hay dos hombres, habrá solo dos locos. Morimos, se dice. No, es que el mundo dura poco.
Damián Dreisig, Marcelo Katz haciendo Satidoño, parte de Satidoño. Esto es lo que se puede ver, se va a ver el 27 de julio a las 9 ahí en Avenida Triunvirato al 4400 en el Centro Cultural 25 de Mayo. Esta es una pequeña parte que la gentileza de Damián y Marcelo nos han traído aquí al estudio de Radio Nacional. Voy a hablar con la directora, con Vanessa. Pueden volver muchachos.
Mientras tanto vuelvan
tranquilamente.
Porque estaban en otro lado del estudio.
Aunque si después quieren hacer un poquito más, nosotros estamos dispuestos. ¿Eh?
Sí, ¿no? Bueno,
no
pues,
sé ustedes.
Sí, claro.
¿Sí? Bien, con el material ya terminado, digamos, ¿qué sensación tuviste?
Y la verdad que es muy placentero. Cada función es así como un poco lo que pasa, no sé lo que les pasó a ustedes recién escuchando esta música de Satie, pero yo estoy con una sonrisa en mi boca siempre y me encuentro viendo la función cada vez, que ya la vi muchas veces, en esa situación. De todas maneras, nosotros estrenamos, digamos, en octubre del año pasado, que hicimos un par de funciones en una sala por Palermo, y después la hicimos por Tigre, que es donde Damián y yo vivimos, también en un par de lugares. O sea que tuvo un recorrido la obra y sigue mutando, ¿no? Porque tiene esto también de que está abierto. En un momento incluimos algunas cartas de Macedonio, una carta que le manda Macedonio a Borges, y que no estaba cuando estrenamos y ahora está. Como que también sigue vivo, sigue abierto, sigue abierto, es un espectáculo abierto.
En ese sentido, la selección de la música de Satie, ¿cómo fue también?
Mirá, yo aprendí a que cuando uno trabaja en teatro, la mirada del todo la tiene el director.
Claro.
Entonces, por más que uno crea que tiene clarísimo todo con la música, no es cierto. Y hay unos hermosos videos de Fellini escuchando a Nino Rota tocar el piano, la música de Marcori, bailando y diciéndole, esta es la música que quería, pero era él quien decidía. Entonces, lo que fuimos haciendo con Vanessa es charlando cada música y presentándosela y jugando con, bueno, con la sensibilidad de la directora, que era quien veía el todo e iba claro. eligiendo claramente cuál era la música más apropiada.
Claro, porque vos ves la música, la directora tiene que ver todo el
espectáculo
conjunto y esa música en función de lo que se estaba buscando.
Exactamente, ¿no? Y eso a veces a los músicos nos cuesta, es todo un trabajo.
Hay una cosa de ego.
De ego y también de desconocimiento, de esta cosa de vos, justamente que estoy con este libro, ¿no? De uno se genera la realidad con lo que ve y con lo que conoce. Entonces también te cuesta abrir el marco de mirada, te cuesta mucho.
Es muy interesante el diálogo que se produce porque en ese pequeño fragmento está toda la amplitud de pensamiento y de registro de lo que puede ser el laburo de Satie, ¿no? Uh-huh.
Digo, claro, por ejemplo, el primer texto es de Macedonio, uh-huh. El miedo a nacer, y después las indicaciones son de Satie. Entonces,
claro.
este diálogo...
Esas indicaciones que vos dabas son efectivamente escritas por Satie, para así se debe tocar su música.
Exactamente.
Uh-huh. Y en ese sentido... digo, me acordaba de esta cosa de Arrullo, de lo demás, John Cage.
Claro, bueno, claro. Bueno, discípulo. Es el discípulo, ¿no? Sí, como claro, sí. Se suele decir, sí. Toma de Satie justamente.
Esta idea, ¿no? Como un poco más extrema,
exacto,
pero mucho más como mucho más dura, si se quiere, más mental y no tan de juego.
Y son 50 años más adelante con el mundo que
con
avanzó.
El mundo, claro, que dejó de ser de juego.
Claro, que el juego es otra cosa también, ¿no?
Y si les pedimos un poco más de juego, ¿ustedes podrían hacer algo más?
Sí, vamos a jugar.
¿Estás seguro?
Sí,
bueno. Por ejemplo, pueden pasar ahora mismo. Pasen al living. Estamos acá en la mesa de la cocina, vamos al living, donde está el piano de Amanda Andrejczyk, Marcelo Katt haciendo Satidoño, con la gentileza que los caracteriza, van a hacer un pedazo, un fragmento.
Perfecto.
Más del espectáculo.
Vamos a hacer un fragmento donde yo toco el piano.
Ah, ¡vamos por todo!
Esta es la parte donde debería ser televisado.
Claro, vamos a
disculpen,
tratar de...
Disculpen si hay algún error de tecla, pero...
Cuatro manos, entonces.
Sí, hay un...
¿Podés tener el micrófono? O...
Ah, pero con este... Es,
con este estamos bien, con este estamos bien. ¿Por qué son tristes dos acordes imperfectos que acabo de encontrar? ¿Porque están desesperados por su resolución? ¿Por su tensión? ¿Porque piden otro? ¿Por qué me generan tal ansiedad?
Música de mobiliario. La música de mobiliario se toca para que nadie la escuche.
Una música para no ser escuchada. Una música que distraiga, comparable a un buen sillón. Una música sobre la que se pueda caminar, que desactive el templo mismo de la expresión.
La música de mobiliario genera una vibración, no tiene otro objeto, desempeña el mismo papel que la luz, el calor y el confort en todas sus formas.
Ni reuniones ni asambleas sin música de mobiliario. No se case sin música de mobiliario. No entre una casa sin música de mobiliario. El que no conoce la música de mobiliario no conoce la felicidad. A respirar por el oído, camaradas.
Satidoño, Damián Dreisig, Marcelo Katz, todas la última función, 27 de julio. ¿Cuándo es 27 de julio?
El sábado.
Este sábado. Este sábado, entonces, en el Centro Cultural 25 de Mayo, ahí en Avenida Triunvirato, al 4400. Acá está anunciado como la última función.
Sí, pero en octubre vamos a volver.
Supuse eso.
En Andamio 90.
Ah, van a Andamio.
Sí, sí, vamos a Andamio aquí, en octubre.
En Buenos Aires.
Sí.
¿Y el espectáculo va a ser el mismo o seguramente tendrá algún tipo de...?
Y veremos, pero...
Se miran todos,
con temor, a la cara de la directora.
¿Vos vas a meter mano o no? ¿Vos vas a meter mano? No sé, puede ser.
Algo puede ser.
Es un espectáculo que está abierto, está vivo, abierto. Hay un montón de textos más, millones de textos, música, tanto de Satí como de Macedonio, todo. Música, sí. O sea que podés venir, si ya la viste, podés volver.
Uh-huh. Y vos, Marcelo... Como músico en un espectáculo, ¿cómo te sentís actuando?
Es todo un tema fuerte. Digo, uno se prepara como músico para ejecutar música. Es muy distinto. Sin embargo, con los años uno descubre que la presencia en el escenario es una presencia dramática.
Claro. Sí, claro.
O sea, uno... transmite con el cuerpo, transmite con lo que dice, transmite con la gestualidad física al tocar también. Entonces, hay algo que ya está por ahí inherente en la actividad también. Sacarlo para afuera es un trabajo, pero es un trabajo hermoso. Yo tengo el plus de haber trabajado bastante para teatro, musicalizando y haber visto justamente a muchos directores y muy buenos, y escuchar sus pedidos, y al trabajar conmigo también, digo, esta cosa de dejarse tenir por lo que ve el director. Y al momento de actuar, cuando Vanessa me pidió, que no voy a negar que me asustó un poco, hubo una parte mía que aceptó que la voz era parte de la música y que el decir formaba parte de la música, y empecé a buscar elementos. Y hay una parte donde yo lo dirijo a Damián, él hace un texto y yo estoy como un director de teatro, con un director de orquesta dirigiéndolo, es muy gracioso a la escena. Y me acuerdo que lo estaba haciendo y le conté una vez a Vanessa que sentía que tenía la gestualidad de un director de orquesta trabajando delante del atril. No sé, un fin de semana busqué la película El Nido y lo vi a Alterio. Y ahí casi el comienzo es él dirigiendo delante de un tocadisco. Claro. Y la gestualidad era ampulosa, era brillante. Y dije, bueno, ahí tenés, Katz. Toma el ejemplo.
Y debo decir que es un actor para mí, Marcelo. Yo siento que estoy con un actor, no estoy con un músico. Y no sé vos qué pensarás.
Sentí que no estás con un músico. Sentí que no estás con un músico, es un problema también, ¿no?
Total, sí, sí. Total.
Él siente que no está con un músico. Claro, pero eso, claro, ese es otro.
Espero ser que
yo
sea
creo que cuando me lo dice está actuando muy bien.
Es muy muy interesante esta ida y vuelta, y lo que ambos representan es como un pensamiento que decías vos, Osvaldo, era como una época de juego, ¿no? Pasadas un par de guerras mundiales, 50 años después, este tipo de pensamiento no se puede reincorporar en todo esto, ¿no? Son como finales de ciclo o finales de siglo.
Mira, hay una frase que yo... La gente se ríe mucho en la carta de Satí.
Sí, hay una carta.
Mínima.
Decirla.
Quiero decir justamente porque digo, lo que era el humor de esa época, Satí hizo esto. Satí se sienta a la máquina de escribir, dice carta postal a un crítico musical y dice, señor crítico musical, usted es un culo, pero un culo sin música. Digo, creo que sería muy raro encontrar en esta época alguien decirle algo así, digo, con ese nivel de ironía, de humor y de imagen, de metáfora, es hermoso. Y creo que 50 años después, 60 años, 100 años después casi, ya a esta altura, ese humor se perdió.
A ver, esta es una radio, es un medio popular y masivo que se escucha en todo el país. Imagino que mucha gente está escuchando el nombre de Satí, quizá por primera vez, y no el de Macedonio, porque por ahí lo conoce de la escuela, pero no tanto, no lo ha transitado. Si tuvieran que hacer un Satí básico, un Macedonio básico, ¿por dónde se le entra a cada uno?
Y, ¿creen ustedes? Bueno, Macedonio.
¿Qué recomendarían?
Sí, Papeles del Bienvenido, que es un clásico. Después
Todo Nada.
Todo Nada.
Recopilaciones.
Recopilaciones de textos, de pequeños textos. Corregidor, Editorial Corregidor editó todo Macedonio. Y bueno, y Satí, Cuadernos del Mamífero, que es el único de acantilado.
¿Y de música?
Para empezar, de música, con Satie pasa algo muy parecido que con el Cuchi Leguizamón. La gente canta sus zambas y no sabe quién es el autor. Uh-huh. Y con Satie todo el mundo conoce la gimnopedia, especialmente la número uno, las No a 100 que se estaba escuchando antes. Digo, son piezas hermosas. Yo empezaría por ahí, las No a 100 y la gimnopedia, que son músicas que todo el mundo conoce.
Exactamente, porque estaban en todas las publicidades de Coñac, como decíamos al principio.
Claro.
Satidoño, de Mañana Dreisig, Marcelo Kat, con la dirección de Vanessa Weinberg. Ahora una sola función, el 27 de julio, en el 25 de mayo, aquí en Buenos Aires. Ojalá puedan darse una vuelta por algunas partes del país, que seguramente lo van a poder recibir y muy bien. Y después, ya, ¿cuándo? ¿En el Andamio?
En octubre.
En octubre, en Andamio. Muchísimas gracias por haber pasado
gracias
por acá.
Gracias a
los tres.
Gracias.
Hermoso lo que nos han dejado. Y bueno, quien tenga la posibilidad, este sábado, entonces, ahí en el Centro Cultural 25 de Mayo. Y nos vamos justamente entrando en Satie.
Dulces y Amargos.
Osvaldo Bazán
está en Nacional.